El 27 de julio del año 2004 jugaba Argentina con Brasil. No era un partido cualquiera, no. Era un partido por la Copa América y se jugaba en Perú. El asunto es que tanto Argentina como Brasil llegaron a la final. Ese 25 de julio del año 2004 se jugaba la final de la Copa América y bueno, las alternativas eran difíciles en la cancha. El partido terminó 2-2 y tuvieron que ir a los penales. ¿Cómo salió el partido? ¿Se acuerdan ustedes? El partido lo ganó lamentablemente Brasil 4-2 en los penales. Pero bueno, estaba todo el mundo en el país pendiente del desarrollo de este partido. Todos estaban atentos a lo que pasaba en la cancha. Pero digo, cuando digo todos, digo todos en las diferentes provincias de la Argentina. Y Entre Ríos no era la excepción, claramente. ¿Qué pasaba en Entre Ríos? Había, como pasa siempre, el fútbol, pasión de multitudes, como se suele decir, fantástico. Pero siempre hay algunos que no les interesa, por diferentes razones. Sea por gusto, no me interesa el deporte, o sea por laburo. Están escuchando la radio, pero están haciendo su trabajo. Bueno, eso era lo que ocurría con la familia Aguirre en la localidad de San Benito, a 20 kilómetros al este de Paraná. La familia Aguirre estaba en la entrada del cementerio de San Benito cumpliendo con su tarea, vendía flores. Uno va a decir, ¿quién va a ir al cementerio un día, una tarde, que juegan Argentina-Brasil, Brasil y Argentina, allí en Perú, por la Copa América? Ellos estaban ahí, el padre, la madre y la hija, Fernanda Aguirre. Fernanda tenía 13 años. Llevaba ese día un pantalón negro, una campera marrón, zapatillas azules y blancas, el cabello largo, lacio, atado. Hacía frío, era julio, pero había sol. A eso de las 4 de la tarde aproximadamente, su mamá le dice, lleva estos claveles a una clienta que me los pidió y bueno, alcánzaselos. Ella va caminando hacia la casa de esta vecina que conocía naturalmente. Iba caminando cuando de golpe, ya alejada del puesto de flores de sus padres, encuentra a dos tipos, mejor dicho, un hombre y un pibe. El hombre, ella no lo sabía, se llamaba Miguel Ángel Lencina. Ella tampoco sabía que Miguel Ángel Lencina era un convicto de violación y asesinato de dos mujeres en el año 1994, o sea, hacía 10 años ya. Le habían dado 20 años de condena y estaba en la cárcel de Concepción del Uruguay. En realidad, no estaba en la cárcel de Concepción del Uruguay, sino estaba en San Benito. ¿Por qué? Porque tenía un permiso para visitar a su familia. Le habían otorgado ese permiso para visitar a su familia y estaba tonteando cerca del cementerio, fuera de la vista de los padres de Fernanda, alejado un poco del puesto de flor. Lencinas no estaba solo, también estaba con él su sobrino, Jonathan Nazareno Casalino, un pibe que tenía 13 años. La ven pasar a Fernanda, tanto este Casalino como Lencina, la ven pasar y ahí en la esquina de San Martín y Federación, ella escucha que con voz grave, Lencinas le dice ¡chau! Ella no le da ni 5 de bolilla y sigue caminando como si no hubiese escuchado nada. Y entonces Lencina insiste.
Así que no contestás, ¿eh? Cuando vuelvas a pasar, te agarro.
¿Cómo sabemos esto? Porque después lo contará su sobrino.
Cuando vuelvas a pasar, te agarro.
Como diciendo, no te vas a salvar de mí, nena. Efectivamente, a Fernanda Aguirre la agarraron. Hay un momento de toda esta reconstrucción que obviamente la policía hizo mal. ¿Por qué digo obviamente? Porque son errores que suelen repetirse, suelen cometerse. ¿Le entregó las flores a la señora que las había comprado? No. ¿Agarraron antes de que llegara a la casa? Probablemente. ¿Fue en ese lugar donde la vieron pasar y le dijeron chau y así que no contestás? No, parece que fue más adelante. El asunto es que según el sobrino de Miguel Ángel Lencina, Miguel Ángel Lencina agarra a Fernanda del cuello. La agarra primero del cuello y la suelta. Las flores, los claveles rojos y blancos caen. La hace cruzar un alambrado, la lleva obligada, agarrada del cuello, con la nena gritando, la hace cruzar un alambrado hacia el campo. La manosea, abusa de ella, la apunta mientras hace todo esto con una mano, con la otra la apunta con un revólver calibre 22, siempre cuenta el sobrino Casalino, la lleva hasta un lugar donde había un árbol, había cierta vegetación, en el medio de la nada. Claro, este Jonathan Casalino lo acompaña a su tío, por eso cuenta todo esto, contará todo esto después. El asunto es que Lencina la desnuda a la nena de 13 años, la ata a un árbol, da unos pasos para atrás, lo mira a su sobrino y le dice, bueno, dale, che, dale, va, debuta. Según Jonathan Casalino, le dice a su tío, no, temeroso, no. El pibe tenía más o menos la misma edad de Fernanda. No. No se sabe qué pasó en ese momento.
No se sabe qué pasó en ese momento porque nunca apareció el cuerpo de Fernanda Aguirre.
Se tiene que reconstruir con esto. Y esto es poco.
No, le dijo Jonathan Casalín. El asunto es que empezó a hablar Lencina, le empezó a hablar a su sobrino de pedir un rescate. Mientras la apuntaba siempre a ella con un arma. Casalino, de hecho, pensó que la iba a matar. No le costaba nada. Estaba solo, en medio de un campo, con una chica de 13 años, a la que ya había humillado, maltratado, abusado, manoseado y tal vez violado. ¿Solamente Lencina? Es una pregunta. Son preguntas que no se pudieron responder. ¿Solamente Lencina? ¿O Jonathan Casalino también? Claro, el pibe, que es el que cuenta, sale de la acción. Es como si contara una escena de un teatro en el cual los protagonistas son su tío y esta chiquita de 13 años, Fernanda. En ese momento, en esa discusión de dale, debutá, bueno, vamos a pedir rescate, animate, que a lo mejor no fue así, a lo mejor fue un abuso, a lo mejor fueron dos abusos. Fernanda pedía que la suelte. Fernanda pedía por su vida. Fernanda pedía que la dejen ir con su familia. Le preguntó Lencina, ¿tus viejos tienen plata? No tienen plata, no. Y en ese instante, según Casalino, el sobrino de Lencina, su tío le dice, bueno, tómatela, andate de acá, andate, tómatela. Entonces, hay un momento en el cual Si seguimos la versión de este pibe, Jonathan Casalino, no se sabe qué pasó entre Lencina y Fernanda Aguirre. No se sabe si la volvió a violar, si la violó en ese instante. No se sabe. Sí se sabe una cosa de ese momento, que es algo que surge por deducción. Ustedes van a comprender. Fue en ese momento en el cual Miguel Ángel Lencina mata a Fernanda Aguirre y se va. Y se va. Se va Lencina de allí, deja todo. El sobrino ya se había ido antes, según dice él. A lo mejor estaba presente cuando la mata y se cayó la boca. ¿Cómo la mata? No se sabe, no se sabe. Le pegó un tiro, tenía un revólver Lencina. Le pegó un tiro, le pegó dos, le pegó tres. No se sabe. ¿La estranguló? No se sabe. ¿Le pegó un golpe en la cabeza? ¿Le partió el cráneo? No se sabe. ¿Con quién la dejó a Fernanda? ¿Qué hizo con el cuerpo de Fernanda? Si su sobrino se había ido. No se sabe. ¿O estaba Jonathan Casalino ahí? No se sabe. Todas las veces que uno dice no se sabe, son errores de la investigación que no pudo reconstruir esa situación, que no pudo reconstruir ese pasado, no lo pudo reconstruir, no sabe. Lo que sabe es que esta piba estaba con un tipo que la apuntaba, que la había insultado, que la había manoseado, que lo más probable es que la haya abusado, que quiso que su sobrino la abusara y se acabó. ¿Qué hizo Lencinas cuando se lo volvió a ver en público, por decirlo de alguna forma, cuando abandonó ese campo? Obviamente no volvió al pueblo con Fernanda Aguirre. ¿Volvió solo?
Va, solo. Atenti, esperen.
Fue a lo de su mamá. ¿Quién estaba en lo de su mamá? Estaba su novia. Estaba su novia en lo de su mamá, que lo estaba esperando. Lo estaba esperando, bueno, ya... A ver, el partido estaba terminado, el partido de Argentina con Brasil, claro. Estaba su novia, Mirta Chávez. Mirta Chávez. Ahí, según Chávez, o sea, estamos refiriendo declaraciones de delincuentes. ¿Creer o no creer? Ver qué es verosímil, ver qué no es verosímil. Ahí Mirta Chávez dice que Lencinas le comentó que había secuestrado a una nena. No dijo que la violó. No dijo que la mató. Dijo, secuestré a una nena, según Mirta Chávez. ¿Le tenemos que creer a Mirta Chávez como le tenemos que creer a Jonathan Casalino? Chávez dijo, a mí me dijo que secuestró a una nena. Lencinas llevaba las zapatillas de Fernanda. ¿Qué hizo con las zapatillas de Fernanda? Salió, fue hasta un tacho, las metió allí y las quemó. Bueno, era un delincuentazo. Era un tipo que tenía una condena larga a prisión por violación y muerte. Era un tipo que estaba aprovechando una salida transitoria mentirosa para... ¿Para qué? Para cometer otro delito. De hecho, lo estamos contando, ese otro delito. Atrapar a una nena de 13 años. Abusarla, matarla, etc. ¿Cuál es el etcétera? Abusarla, matarla. Ofrecerla como una cosa a su sobrino, si es que su sobrino dijo la verdad. O a lo mejor se lo ofreció. El pibe dice,
yo no la toqué.
Tal vez sí, tal vez no. Bueno, quemó las zapatillas de Fernanda Aguirre, su víctima, en un tacho. Claro, Mirta Chávez sigue contando. Ella cuenta cosas que son incomprobables o que con el hecho en sí del destino que tuvo Fernanda Aguirre no tiene mucho que ver. Dijo que su novio, su pareja, su hombre, este Lencina, llegó allí a la casa de la madre, con dos tipos, con dos hombres, con el negro y con cara sucia. No los identifica por su nombre y apellido, sino por sus apodos, el negro y cara sucia. ¿En qué llegó? Miren que cuando atrapa a Fernanda Aguirre, según su sobrino, estaban los dos solos. Caminan por el campo apuntándole a Fernanda Aguirre y estaban solos, caminando, empujando a esa nena y todo lo demás. Sin embargo, Mirta Chávez dice que cuando llegó a la casa de su madre y quemó las zapatillas, no había llegado solo, sino con estos dos, negro y cara sucia, pero en un auto rojo o bordó. ¿Y este auto de dónde salió? ¡Ey, viejo! Parece que nos estaba tomando a todos, digo, a la justicia, a la policía, a la fiscalía y a los periodistas. Digo, esta Mirta Chávez estaba tomando a todo el mundo de tonto. ¿Dónde salió este auto rojo? Sin patente, aclara ella, sin patente, dando a entender que todo el ambiente ahí era delictivo, era clandestino, era de fechoría, era de amponaje. Dos sobrenombres, un auto rojo o bordo sin patente. No se sabe qué pasó con el negro y cara sucia. La siguiente declaración de Mirta Chávez es: salimos a pasear con la Encina, con Miguel Ángel. En realidad fuimos a pasear, pasear. Fuimos a comprar. ¿Y el negro? ¿Y cara sucia?
¿Y el auto?
Es evidente que Chávez está mintiendo. Se ponen de acuerdo cuando van a comprar, que no se sabe qué compraron, pero sí que se pusieron de acuerdo. Sí que se pusieron de acuerdo ellos, la Encina y Chávez, en hacer un llamado extorsivo. Bueno, vamos a sacarle plata a la familia de Fernanda Guerra. Y, a ver, Chávez nunca le preguntó, che, ¿qué pasó con la nena? Nunca lo dijo. Mire que si hay una persona miserable en esta historia, además de la Encina, que se lleva todos los números, no todos, casi todos, los que dejó por ahí, se los lleva a Mirta Chávez, El primer llamado extorsivo a la casa de la familia Aguirre, que estaba desesperada porque su nena no volvió. Su nena no volvió, el partido terminó, la gente salió, comentaba las incidencias, Argentina había perdido, bueno, todas esas cosas. La nena no volvió, ya estaban desesperados buscándola por todos lados. El primer llamado extorsivo es a las 19:15 del 25 de julio del año 2004. Ella había salido a llevar esos claveles rojos y blancos aproximadamente a las 4 de la tarde. 19:15 reciben en su casa el primer llamado extorsivo. ¿Quién lo hace? Mirta Chávez. Piden 2.000 pesos. Estamos hablando del año 2004. Piden 2.000 pesos.
Y la nena vuelve en salida,
¿Cómo hacemos para pagarle? Sí, claro, ¿cómo hacemos? No sé, juntamos el dinero, dicen los padres de Fernanda, desesperados, frente a esta novedad. Bueno, por lo menos tenían una explicación a la ausencia de su hija. Lamentable, dramática, terrible, pero... pero bueno, hay una explicación, no estaba desaparecida, ahora la tenía alguien, la tenía secuestrada un grupo de delincuentes. Bueno, sí, 2.000 pesos. Los tienen que dejar, le dijo Mirta Chávez, desde un teléfono público, los tienen que dejar el dinero cerca del puente de hierro, que es uno de los accesos a la ciudad. Bueno, rápidamente juntan la plata como pueden. Y Julio Aguirre, el papá, rápido, sale de su casa, llevando ese dinero a donde le habían indicado. Cuando vuelve a su casa, después de dejar la plata, recibe un segundo llamado de los secuestradores, es decir, de Mirta Chávez, diciéndole:
ya largamos a la nena, ¿eh? Ya largamos a la chica, ya debe estar llegando.
Ya largamos a la chica, ya debe estar llegando. Repitió. ¿Y la encina dónde estaba todo? ¿Y el negro y cara sucia y el auto bordó? ¿Existieron el negro, cara sucia y el auto bordó? ¿Y la ropa de Fernanda dónde está? La habían desnudado, según dijo el sobrino allá, cuando la llevaron al campo, cuando la atraparon. La habían desnudado. El tema del abuso sexual y todo eso, estaba desnuda. Él, de Encinas, volvió solamente con las zapatillas de la nena, que quemó. Después que Julio Aguirre, el papá, ¿no?, dejó el rescate donde le habían indicado, un hombre se quedó en el lugar escondido. ¿Quién era ese hombre que se quedó en el lugar donde dejaron el dinero de rescate, pero escondido, para ver quién iba a buscar esa plata? Era el yerno de Julio Aguirre, Ernesto Isaías Ehrlich. Se le ocurrió quedarse allí escondido sobre un techo, esperando verle la cara a la persona o personas que se acercasen a buscar esos 2.000 pesos. Y Ehrlich vio a una mujer y a un hombre recoger el dinero. Reconoció a la mujer como la hermana de el jorobado Lencina. ¿Quién es el jorobado Lencina? Claudio Javier Lencina. Era el hermano de Miguel Ángel Lencina, del secuestrador, abusador, asesino de Fernanda Aguirre. El hermano a quien le decían el jorobado. El jorobado no era un tipo sin antecedentes, al contrario. Tenía 15 años de prisión encima por matar a un técnico de motores navieros en el año 2002. Hacía 2 años. ¿En dónde? En Paraná. Y tenía otra condena, no era la única, la de 15 años por matar al técnico de motores navieros. Tenía otra condena por matar a su cuñado. Tenía en total, descontaron las dos penas, 23 años de prisión. ¿Qué podemos decir de la familia Lencina? Delincuentazo. Convictos de homicidio. Lencina de violación también. ¿Qué hizo el jorobado? Cuando Ehrlich, que lo vio, habla y dice, escúchame, vos estás metido en el asunto de el secuestro de esta chica, de Fernanda. El jorobado no tuvo ningún problema cuando lo arrostraron de esa manera. El jorobado sabía lo que había pasado con Fernanda, y obvio que sabía. Si no, ¿para qué iba a ir a buscar un rescate? ¿Rescate de qué? ¿Para qué iba a ir a buscar 2.000 pesos? Le tuvieron que decir todo lo que pasó. Claro, el hermano, el tema de que el encubrimiento entre parejas. Se podían discutir millones de cosas, pero el tipo sabía.
Les voy a adelantar algo.
Ni Mirta Chávez, ni esta porquería del jorobado, hablaron nunca, salvo lo que le estoy refiriendo ahora. Nunca hablaron de lo que le pasó a Fernanda. Nunca. Que Lencinas se cortó la lengua. No. Se callaron la boca. A la nena la buscaron por todos lados. Una vez que se conoció que había sido secuestrada, que no estaba, que no aparecía. Porque eso de que te la mandamos ahora ya debe estar llegando a tu casa fue toda una mentira. Nunca llegó a la casa. A un pagado rescate, jamás llegó a la casa. Conocido el tema por la policía, por la fiscalía, comenzaron una búsqueda. A desgano, pero una búsqueda. Los vecinos le pusieron más ímpetu, más énfasis, más ganas a la búsqueda que los propios policías, que lo digo yo. Ah, es evidente, público y notorio. Mire, lo que es público y notorio no se prueba. ¿Se prueba la lluvia? ¿La prueba de la lluvia? No se prueba. La lluvia cae, moja, listo. Esto es lo mismo. La buscaron en un aljibe cerca del cementerio. Rastrillaron la zona de la esquina de San Martín y Federación, donde en ese lugar, poco más, poco menos, la atrapó Lencinas, que estaba con su sobrino, con ese Jonathan Casalino. Volvieron a rastrillar en la zona otra vez. Volvieron a rastrillar la zona, ya son varias veces que pasaron por ese lugar. Lo que encontraron fue 3 tallos de claveles. Van a interrogar a Chávez. Chávez fue detenida y la van a interrogar. ¿Qué dijo? En realidad, más que lo que dijo, lo que hizo de entrar, hizo un croquis del lugar donde la encina llevó a Fernanda. Es decir, ¿cómo una persona hace un croquis de un lugar si no estuvo allí? ¿Cómo una persona hace un croquis de un lugar si no lo conoce? Es decir, podía conocer el lugar, pero es tan amplio el lugar que ya dio una indicación precisa. Es decir, Mirta Chávez estuvo con Miguel Ángel Lencina y con este pibe Jonathan Casalino cuando abusaron y mataron a Fernanda. Pregunta. Eran cerca de la zona donde ocurrió el desenlace de esta triste historia de Fernanda Aguirre. Hay unas viviendas cerca del Parque Industrial de Paraná, a 4 kilómetros del lugar de la captura. Chávez dijo que estaba en esa zona, en ese lugar, y es más, Chávez se dio el lujo de decirle a los policías, tal vez no era un lujo, sino tal vez sea verdad, que ellos habían, si es verdad que rastrillaron, ellos habían rastrillado en el lugar donde estaba la chica. Si dijo eso, es que sabía que la chica de ese lugar no se podía mover más, que estaba muerta. Pero no la arrastraron por eso, no la acusaron por eso a Mirta Chávez. Todo lo dejaron pasar. O sea, te están diciendo, tiene 4 patas, relincha, tiene crines, pero no es un caballo, ¿eh? Es lo mismo lo que hicieron con Mirta Chávez. Ella contó, dijo, fue allí, te hago un croquis en ese lugar que está cerca de esto, de lo otro, que esto... Y ustedes ya pasaron. Y eso, esa revelación, la tomaron fue algo que corrió. En vez de insistir con el interrogatorio a Mirta Chávez, lo dejaron ahí. ¿Quién lo dejó ahí? A ver, ¿de quién estamos hablando? De la policía de Entre Ríos, obvio. A Fernanda Aguirre la secuestran el 25 de julio del año 2004. ¿Sí? Lo dijimos al principio de la narración. El día de Argentina con Brasil. 25 de julio del año 2004. A Lencinas lo detienen, a Miguel Ángel Lencinas, el convicto de homicidio y violación, lo detienen el 30 de julio, 5 días después. Mucho, ¿no? Lo llevan a la comisaría Quinta. De entrada Lencinas miente. Dijo que el 25 de julio del año 2004 estuvo en Rincón de las Escobas, en Santa Fe. No estuvo en Rincón de las Escobas, en Santa Fe. Estuvo ahí, en San Benito, secuestrando, violando y matando. Lo más probable es que él haya hecho todo esto. Todas las acciones las haya cumplido él. ¿Podemos decir lo mismo de su sobrino? No estaba en el Rincón de las Escobas. Estaba allí, agrediendo a Fernanda Aguirre. La chica que cuando él le dijo chau no le contestó. Y él le respondió, ya vas a ver cuando vuelva. Chávez, Mirta Chávez, contó otra cosa. No, dijo, escúchame, vino a la casa de la madre ese día, o sea, no estaba en el Rincón de la Seca. Listo, ya está. O sea que Chávez lo desmintió. Interrogatorio por separado. No hubo un careo, no había por qué hacerlo. Recordemos la fecha. 25 de julio, secuestro. 30 de julio, detienen a Miguel Ángel Lencinas. Días antes detienen a Mirta Chávez, pero 30 de julio detienen a Miguel Ángel Lencinas y el 6 de agosto abren la puerta de la celda en la comisaría Quinta donde estaba Lencinas, a quien torturaron para que hablara, pero hombre curtido en esa clase de actividades aberrantes, no habló, sino que mintió. Tipo que tenía una condena como la que tenía él. estaba acostumbrado a estas lides con la policía, con la picana, con el sopapo, con esto, con lo otro. Estaba curtido. Van a abrir la puerta, 6 de agosto del año 2004. Van a abrir la puerta y ¿qué encuentran? Lencinas estaba colgado. ¿Se suicidó? ¿Se suicidó? Esther Torres, la mamá de Lencina, lo fue a visitar en la comisaría Quinta. ¿Cuándo? El 2 de agosto, 4 días antes de que aparezca su hijo colgado. Y según Esther Torres, su hijo le confesó el secuestro. Pero nadie, ni Mirta Chávez, ni Casalino, ni Esther Torres, hablan de la muerte de Fernanda Aguirre.
¿Lencina se suicidó?
La policía dijo para, en el de golpe se encontró con esto, algunos policías se encontraron con esto, porque tal vez otros ya supieran lo que había pasado porque estuvieron muy cerca del cuerpo de Lencina antes de que muriera. ¿Por qué digo esto? Bueno, algunos policías dijeron, acá hubo un pacto suicida porque... la gravedad de la situación de haber agredido a esta muchacha de 13 años y esto que el otro. Lencina con Mirta Chávez no tenían mucha salida, entonces decidieron un pacto suicida. Vos te matás en tu celda, yo me mato en mi celda. Parece que Mirta Chávez lo recontracagó a Lencina porque el que apareció colgado fue ella, no. Pero Lencina tenía una cosa en su cuerpo que hizo dudar a la gente, a los forenses, algunos forenses, otros forenses. En fin, tenía un golpe en la cabeza que los forenses llaman golpe de Broardel. ¿Quién es este Broardel? Fue un médico forense famoso, francés y qué sé yo, que descubrió que hay un tipo de golpe que se pega en la frente, en la sien, al lado de la sien, que es para aturdir. Eso lo hace gente que sabe. Se pega el golpe, se aturde y ahí la víctima aturdida, la puedes colgar, la puedes descuartizar, le puedes pegar un tiro, puede hacer, no tiene defensa. El golpe de Boardel te quita la defensa. Lencina tenía un golpe de Boardel.
¿Se colgó? ¿O lo colgaron?
Obviamente. ¿Cómo va a terminar esto en la justicia? En los papeles que tienen ahí el sello de las autoridades, tienen el escudo de la provincia de Entre Ríos, etc. ¿Cómo va a terminar eso en los papeles, en los expedientes? No, se colgó, se suicidó. No aguantó la presión de la barbaridad que había hecho justamente Lencina. Era un tipo sin moral. Y se suicidó, ya está, cerralo. Se cerró. El juez Felipe Echelli, en el año 2007, mire la cantidad de años que pasaron desde los sucesos que tuvieron como víctima a Fernanda Aguirre, dijo públicamente, el juez Felipe Echelli, no, la nena está muerta. La nena está muerta. Es más, corrió la versión de que el destino de Fernanda Aguirre, 13 años, fue el Paraná, el río Paraná. Tiempo después de la muerte de Lencina, de que la causa no avanzara, a pesar de que seguía abierta, pero no se sabía absolutamente nada de cómo, cuándo, dónde, sufrió agresiones Fernanda Aguirre, no le sabía gran cosa, no sabía. Estaba, como se lo conté al principio, así estuvo durante años. Pero pasaban cosas curiosas en este caso. Después de la muerte de Lencina, en una confitería de la ciudad de Tucumán, todo esto pasó en Entre Ríos, pero después de la muerte de Lencina, en una confitería de la ciudad de Tucumán, en el reverso de una tarjeta, en el baño, apareció este mensaje. Comillado, encomillado.
S.O.S. Ayúdenme. Soy Fernanda.
Cierra comillas. La caligrafía parecía ser la de ella. No, la caligrafía no era la de ella. ¿Qué es esto? ¿Por qué pone su nombre y no pone su apellido? ¿Qué es este SOS? Ayúdenme, soy Fernanda. ¿Es que acaso la atrapó una red de trata? ¿Es que acaso Lencina la entregó a alguien? ¿Es que a lo mejor ese cara sucia y el negro existieron de verdad y se la llevó? Pero, a ver, ¿por dónde va este caso? Nadie lo puede explicar. Apareció eso allí y no dio ninguna pista. Sí, suposiciones acerca de una red de trata, sí. Se puede suponer cualquier cosa, pero algo concreto, no. En diciembre del año 2004, se encontró en Santiago del Estero una nota dentro de una botella en un lago de las termas de Río Hondo.
Auxilio, ayúdenme, estoy secuestrada, soy Fernanda. Son dos los tipos. Se abusan de mí. No sé quiénes son.
A la mierda. Esta nota, repito, apareció dentro de una botella en un lago de las termas de Río Hondo en Santiago del Estero, dando esta información. Auxilio, no con X, sino con S, auxilio. Ayúdenme, no con Y, sino con doble L, ayúdenme. Estoy secuestrada, soy Fernanda, son dos los tipos, se abusan de mí, no sé quiénes son. ¿Verdad? Estaba escrita en una hoja de cuaderno Rivadavia. Esta nota la encontró una nena de la calle que se la dio a sus padres. ¿Qué hicieron estos? Fueron a la justicia y la entregaron. Rastrillaron por toda la zona de las termas, en prostíbulo de Santiago del Estero, que no son pocos. Rastrillaron por todos lados, no encontraron nada. En el año 2010, pasaron 6 años ya, más de 6 años, fue en noviembre del 2010, supuesto periodista en Valencia, España, fue al complejo El Romaní, que es como un prostíbulo de lujo, y dice que allí lo atrajo una prostituta rusa. Esa prostituta rusa sacó fotos, ¿no? Podía ser Fernanda, claro, pero pasaron 6 años. La familia de Fernanda estaba convencida que su hija había caído en una red de trata. No aceptaban la muerte. Siempre estuvieron convencidos que su hija había caído en una red de trata, tanto nacional como con vínculos en Europa. Los jueces que pasaron por esta causa la mantuvieron abierta en esa esperanza. Dicen que la vieron a Fernanda, o a ver, a quien parecía Fernanda, en un prostíbulo de San Luis. Pero no en el 2010, en el 2014. A Fernanda se la ve por todos lados, en lupanares, en prostíbulos, en clubes nocturnos, parecida, no parecida. A lo mejor esa tiene ahora esta parida. No sé. Nada concreto, nada, ninguna pista concreta. La mamá de Fernanda, María Inés Cabrol, creía en estas cosas y buscaba a su hija desesperadamente con vida. Murió a los 45 años, María Inés Cabrol, de una enfermedad, buscando a su hija viva. Murió del año 2010, cuando ocurrió este lamentable hecho. Bueno, los periodistas fueron a consultarle, fueron a entrevistar a Julio Aguirre. Y Julio Aguirre, a poco de morir su mujer, insisto, dijo esto. Todos los días nos levantamos con la idea de tener novedades de Fernanda, pero no pasa nada. Y así estamos. Esto nos duele en el alma. No es fácil de soportar. Al día de hoy nadie sabe qué pasó con Fernanda Aguirre.
TN Podcast. Ahora nos escuchamos mejor.